10 de la mañana con 12 minutos, ya nos acompaña en el estudio de Universal Matías Terra, el nuevo director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, Matías, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto recibirte por acá. Hace un par de días el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, junto al jefe de policía de Montevideo, comisarios y jefes de zonas de la capital, se reunieron con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou, y a la salida del encuentro Heber anunció más presencia policial en las calles. Obviamente que la mayor preocupación del gobierno es la de la sociedad en general, ¿no? Los homicidios. ¿Cuántos efectivos, Matías, se agregan? ¿Cuántos más habrá destinados a patrullar la vía pública? ¿Ya se tiene una cifra?
No, todavía la cifra exacta no está, porque estamos en proceso de llamado concurso y demás que están próximos a salir las tandas, y hay que ver cuántos son los que aprueban las pruebas y demás, y cuánta gente queda finalmente ejecutiva en la calle. Pero yendo a la reunión en particular, fue una reunión casi inédita, que está bueno mencionarlo, porque que el presidente de la República se reúna con todos los jefes y comisarios de Montevideo de primera mano y pueda tener de primera mano cómo está la situación en Montevideo, y que pueda hablar con ellos cara a cara, la verdad que fue importantísimo, tanto para ellos, que estaban muy contentos con la reunión, como para el presidente.
Más allá de que no se sabe la cifra de policías que habrá de más, ¿no? La que va a aumentar. ¿Ya se decidió qué zonas de Montevideo se van a reforzar? ¿En qué barrios habrá más presencia policial?
Sí, las zonas son básicamente la zona 3 y 4 de Montevideo, que son las zonas más conflictivas.
¿Qué barrios están ahí?
Y ahí está el zona 4, está el Cerro, Casabó, zona 13, tenemos Peñarol, Villa Española, que esos son los más complicados.
O sea, la gente va a empezar a notar más presencia en las calles de la policía ahí.
Sí, fue un pedido del presidente, y sí, va a haber más presencia policial. También el Ministerio está haciendo un gran esfuerzo en esa zona con la instalación de cámaras. En Montevideo hay 4.000 cámaras al día de hoy, y se compraron 2.000 más que van a estar instaladas en toda esa zona también, para dar apoyo desde el punto de vista tecnológico.
La utilización de cámaras ha dado resultados con respecto a que caiga el nivel de crímenes donde justamente hay cámaras.
Sí, ha dado resultados, porque al día de hoy la cámara en realidad se maneja forense. ¿Qué quiere decir eso? Después que se comete la rapiña o el hurto, y los fiscales hoy por hoy la prueba que piden primero que nada es la cámara, a ver si había cámara en el lugar para poder generar una prueba y detener al delincuente.
Pero eso es posacción.
Sí, digo, estamos trabajando en el Ministerio, sumando tecnología para poder aplicar analítica a esas cámaras, como hay en otras partes del mundo, de tratar de tener menos operadores mirando cámara y poder tener más cámaras sin tener tanta gente mirándolas. Pero, por ejemplo, en Israel hay 50 personas para 5.000 cámaras. ¿Por qué? Porque aplican la tecnología de la analítica, que permite a veces generar alerta cuando hay algún sospechoso o alguna cosa. Pero eso es un trabajo técnico de la policía que estamos capacitándolos para eso.
¿Pero ustedes han logrado que, por ejemplo, a la acción de la cámara haya una respuesta inmediata?
Sí.
O sea, se ve en la cámara y enseguida sale la policía. ¿Eso ha mejorado?
Sí, ha mejorado sustancialmente. El otro día estuve en el Centro de Comando Unificado, que se maneja de ahí, y tiene una respuesta muy rápida. Aparte hay móviles en la zona, entonces están todo el tiempo los operadores conectados con los móviles que hay en la zona, y se puede detener rápido el delincuente. Hay varios videos, si ustedes miran el Twitter del Ministerio, que muestran cómo son esos procedimientos.
¿Y hoy por hoy un delincuente que ve una cámara elige no hacerlo porque está la cámara, o eso no?
A veces no es que la ven, a veces saben que están, y sí, es un efecto disuasorio.
Sí,
sí, sí.
Matías, en este proceso, ¿no?, que tendrá a más policías en las calles de algunos barrios, ¿vos qué rol tendrás?
Mi rol es el rol del equipo de la Dirección de Convivencia, es el estar en contacto con los vecinos, escuchándolos. Ayer yo comentaba, muchas veces los vecinos llaman al 911 y están en un momento de estrés, obviamente. Cuando estás llamando al 911, estás en un momento de mucha presión y capaz que no das toda la información que es necesaria para la policía en cuanto a la investigación, y a veces, muchas veces, sí nos las dan en ese tipo de reuniones o en los mano a mano que yo tengo con la gente, y ese tipo de información después a la policía le sirve, y le sirve al fiscal también.
¿Y
hemos logrado órdenes de allanamiento en función a ese tipo de información que nos dan los vecinos.
¿Y vas a participar en algún operativo con acto de presencia?
No, la Dirección de Convivencia, entendida como yo creo que debe actuar, es pura y exclusivamente de vuelta en contacto con la gente y no en la operativa policial, que es un tema netamente profesional de la policía y técnico, son ellos los capacitados para hacer los operativos.
Yo recuerdo que cuando Santiago González comenzó decía lo mismo y él quería marcar una diferencia con Gustavo Leal, que él participaba en los operativos y muchas veces hasta los encabezaba Leal. Y él decía en las primeras entrevistas en 2020, yo no voy a ir a los operativos, va la policía, yo estoy para hablar con los vecinos. Después, con el paso del tiempo, Santiago empezó a ir a varios operativos, tuvo más presencia y un perfil muy alto, como lo veíamos, ¿no? En tu caso, vos, por lo menos ahora, no tenés pensado ir a operativos policiales.
Yo no voy a ir a los operativos policiales, y lo voy a mantener. Sí voy a hacer un fuerte hincapié en la convivencia, más que en la seguridad ciudadana. Porque es el primer paso, una mejor convivencia mejora la seguridad. Y en ese sentido estamos trabajando con Pelota al Medio de la Esperanza, estamos capacitando los técnicos que yo tengo ahí en el equipo para empezar a trabajar en las plazas públicas o en los espacios públicos en los barrios, que es los espacios donde tenemos que ocupar, que la gente vaya con su hijo, con los abuelos, con sus nietos, a disfrutar del deporte que el Pelota al Medio da y también generar talleres para manejar el tema de la violencia y la agresividad. Ese es un trabajo, me parece, muy importante que podemos hacer desde la Dirección de Convivencia y aporta a la seguridad.
¿Te hizo un pedido expreso el ministro Luis Alberto Heber para que vos en este periodo tengas un perfil bajo?
Fue un pedido, no fue expreso, fue algo que fue mutuo entre los dos, lo charlamos. Yo siempre fui de perfil bajo.
Y la idea es bajarle el sí. perfil a la dirección.
Sí, es una dirección más, como cualquier ministerio tiene miles de direcciones nacionales y no son tan capaz que visibles. Esto es lo mismo, es una dirección más que trabaja en silencio y hace su trabajo, y esa es la idea.
Pero hay un cambio, porque es una dirección más que a veces habla más que el ministro.
A veces sí, no es mi caso, somos distintos perfiles.
Por eso te quiero decir, pero hay un cambio.
Es un cambio de perfil y un cambio de... sí, y de...
No solo tu perfil, hay un pedido de que cambie eso.
Sí, sí.
Es mutuo.
Pero lo reconociste. Que Heber te dijo que la idea es que ahora tenga un perfil bajo, la dirección.
Sí, sí, un perfil de trabajo silencioso.
Ahí va, trabajo silencioso, porque en realidad el perfil alto no se lo dio González, ya se lo había dado Leal, ¿no? Claro. Gustavo Leal tenía un perfil muy alto como director de convivencia, que hablaba a la par del ministro, y con Santiago González ocurrió lo mismo. Ni que hablar que los directores de convivencia hablan más que el viceministro, siempre hasta ahora, ¿no? Pero muchas veces a la par del ministro.
A la par del ministro y más que el vice.
Sí, sí. Sí.
Bien, Terra, ¿qué explicación pueden tener la cantidad de homicidios ocurridos en los últimos 7 días?
Explicaciones son muchas. Hay una que capaz que la más preponderante, que es cuando la policía está más presente en el territorio y achica más el terreno. Los narcos o las bandas narcos tienen menos terreno para trabajar, para hacer sus negocios, y eso los somete en un tema de presión y empiezan a enfrentarse entre ellos.
O sea que la explicación básicamente de los homicidios de los últimos meses está dado justamente por este enfrentamiento de bandas narcos. No se lo atribuyen a ninguna otra causa.
No, hay puede haber varias causas, la principal es esa.
¿Ajuste de cuentas?
Yo no le llamaría ajuste de cuentas.
¿Por qué? ¿Porque le llamaba Bonomi así?
No.
Pero les cuesta decir esa palabra, le pegaron esa palabra como loco y ahora básicamente el espíritu es el mismo. Enfrentamiento entre narcos.
Yo no le pegaba a Bonomi.
Le ponen otro título, ¿no? Bueno, pero el Partido Nacional sí, se aburrió de pegarle a Bonomi por esa palabra.
Son enfrentamientos entre bandas narcos.
Está, pero era lo mismo.
¿Son tan difíciles de prevenir?
Son difíciles de prevenir, sí. Son difíciles de prevenir, pero bueno, una de las medidas que Diego Sanjurjo desde el Ministerio del Interior, que ha sentado con todos los partidos políticos y están todos los partidos políticos de acuerdo, es los interruptores de violencia, que un poco, el interruptor es un poco el que va a dialogar o intentar dialogar entre esos actores de la sociedad para que bajen el nivel de violencia.
Recién hacías referencia a tu rol un poco más social y justamente la búsqueda de planes en plazas, en trabajos uh-huh. comunitarios. ¿Te gusta? ¿Crees que el ataque a la capaz que la palabra no es ataque, pero sí la lucha contra la violencia va por ese lado, va por justamente mejorar las condiciones sociales de los barrios?
Sí, yo creo que sí. Es uno de los pilares fundamentales, mejorar la convivencia. Uh-huh. Cuando uno empieza a ganar territorio en esos espacios públicos, evidentemente le saca territorio a otro tipo de personas.
Conquistar lugares.
Sí, conquistar lugares. Ya lo estamos haciendo. Pelota al Medio tiene, por ejemplo, dos cuadros de fútbol de sub-16 y sub-18, que son todos gurises que salieron de ese tipo de barrio de contexto crítico, y los cuales salieron campeones el año pasado de la Liga Universitaria. Dos de ellos fueron seleccionados por la Liga Universitaria de Uruguaya, fueron a jugar a España. Para ellos fue una experiencia sensacional. Y es un poco el trabajo. Ninguno quería estudiar, ninguno iba al liceo. Empezaron a jugar al fútbol y a través del deporte logramos que todos estudien. Aparte, la Liga Universitaria te pide que estudies para poder jugar. Uh-huh. Y bueno, ese es un poco el trabajo que se quiere hacer. Aparte, hay talleres específicos para eso.
¿Qué otros planes?
En Chile ya está aprobado. Ahí va. En Chile ya está aprobado por el BID. Hizo una especie parecida de lo que yo quiero hacer acá. Y da resultado.
Santiago González reforzaba la parte deportiva en las cárceles. Iba mucho a los centros de reclusión para enfocarse en eso, ¿no? En el deporte, en los penales. ¿Vos vas a tener menos presencia en las cárceles que Santiago?
La Dirección de Convivencia, lo dije ayer y lo repito hoy, no es el cometido de la Dirección de Convivencia estar en las cárceles. El programa de Pelota al Medio, obviamente, que va a seguir porque está contemplado por el rugby. Y juegan al rugby ahí, pero digo, después...
O sea que va a bajar la presencia de la dirección en las cárceles.
No es que va a bajar, nunca fue el cometido.
Bueno, pero va a bajar porque Santiago estaba en las cárceles.
Yo no voy a estar participando en cárceles.
No vas a estar participando en cárceles, sí más en barrios. Heber decía cuando asumiste que la idea es que ahora haya un director de convivencia con más presencia y con más contacto directo con los barrios. ¿Ese contacto directo con algunos barrios estaba faltando?
No estaba faltando, pero capaz que también salir más al interior, estar más en contacto con la gente del interior, porque se había focalizado mucho en Montevideo. Pero la idea es esa, estar todo el tiempo escuchando a la gente en los barrios y impulsando este programa que me parece fundamental.
Más allá de este programa, lo de Pelota al Medio, ¿hay algún otro a nivel social que estén trabajando o pensando para el futuro? Justamente en el marco de esta conquista que tú hablabas.
Desde la Dirección de Convivencia, por ahora es Pelota al Medio. Que después estamos con la plena campaña del abrigo también ahora, que se lanzó la semana pasada y va hasta el 9 de julio. Y en el medio vamos a hacer una cazuela solidaria, que recolectamos alimentos no perecederos, que la hace Nilsson. El año pasado la hizo en la Rambla y este año vamos a hacer en la cantera del Parque Rodó.
El de Masterchef, ¿no?
Exactamente, que es funcionario de Pelota policía, al Medio. Uh-huh. Y trabaja en Pelota al Medio de la Esperanza. Y esas son un poco las acciones sociales que vamos llevando adelante.
Terra, ¿cómo ha sido el diálogo, sobre todo en zonas donde han habido escuelas que han recibido algunos ataques, que no han sido algunos directamente a las escuelas, pero sí en zonas donde hay escuelas y hay niños, inclusive se han visto maestros afectados, también familias que están llevando a los niños ahí? De hecho, hubo, por ejemplo, instancias en las que las clases se tuvieron que suspender y, bueno, los niños fueron retirados. ¿Han tenido la posibilidad de ingresar con los equipos de convivencia a estos barrios y conversar con estas escuelas? ¿Qué medidas se han tomado específicamente en estas zonas?
Sí, hemos estado en contacto. Ayer justamente venía del liceo número 1 de Pando, que hubo un incidente de un menor que ingresó un arma de fuego al liceo, y sí, estamos en pleno contacto con las instituciones y con los sindicatos. Tuvimos una reunión con el ministro Heber, con ADEMU también. Estamos en contacto permanente. Se ha ampliado el patrullaje también en esas zonas que fueron complicadas, en esos liceos que estuvieron complicados, y además también, voy a repetirlo, pero están muy contentos con que el programa Pelota al Medio vuelva a insertarse en esos lugares. Ya estamos en algunos liceos, porque les parece a los propios profesores y maestros con los que hemos hablado, y directores de los centros, una herramienta muy interesante y muy importante para lograr tratar de hablar del tema de la violencia y la agresividad.
Y esos episodios de violencia en institutos de enseñanza no se dan solo en liceos, ¿no? Una madre agredió a un auxiliar de servicio en un jardín del cerro y hoy viernes los trabajadores no docentes están parando por 24 horas. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Yo me contacté ayer con el presidente del sindicato de CONADEMU por este caso. Quedé a la orden y él me dijo que estaban tratando de hablar con la familia.
Uh-huh. ¿Sabes bien cómo ocurrió el hecho?
No me comentó.
Pero, ¿y el trabajo que haces vos como director de convivencia con la institución y con las familias, cómo es?
Yo voy, me presento en la institución, hablo con los directores, a veces están los padres, a veces los padres no quieren venir. Y es un trabajo, digo, yo les doy mi teléfono a todo el mundo y tienen contacto conmigo directo y estoy en pleno contacto con ellos.
¿No llegaste a hablar con esta madre agresora todavía?
Todavía no.
No, pero está pensado que que te reúnas con ella. Ajá, y también con la funcionaria o con el funcionario agredido.
Sí, no hay problema con eso.
Bien, ¿qué lo vas a hacer hoy? ¿Lo vas a hacer hoy eso?
Sí,
de,
sí.
De reunirte con la madre que agredió al auxiliar de servicio, con la persona
agredida. Voy a estar
agredida.
En contacto con ellos.
Sí. ¿Cómo se resuelven estos temas?
Y bueno, es un tema que se resuelve, es muy integral, ¿no? Me parece que no es solo el Ministerio del Interior. A veces los mismos centros nos dicen que ellos tienen que aportar desde ahí. También hay que hacer un trabajo en conjunto con otras partes del Estado, como INAU, como puede ser ANEP, como puede ser también ACE. Ayer justo tuve una reunión en la Intersocial en Casavalle, en el cual me planteaban esta necesidad de empezar a entablar mesas interinstitucionales en las que podamos ir con... Ya tuve una, que fuimos con ACE, fuimos con INAU, fuimos con MIDES, fuimos con ANEP, estaba gente del Plan Junto del Ministerio de Vivienda, para dar una solución más integral a las personas, porque no es solamente el tema de seguridad, no es solamente del Ministerio del Interior.
Uh-huh. En este caso, ¿hay una denuncia policial en el caso de la agresión en el cerro? O sea,
sí.
La auxiliar hizo una denuncia policial.
Sí, hay una denuncia policial.
Ajá. ¿Qué fue lo que te dijo el presidente de la República cuando asumiste o cuando estabas por asumir, cuando te designaron?
Me llamó, me dio absoluto respaldo, me felicitó y me dijo que confiara en mí mismo, que sea yo, que tenga mi propia impronta.
¿Ese fue el pedido que te hizo?
Ese fue el consejo que me dio.
Uh-huh. Y además de un consejo, ¿te hizo algún pedido expreso?
No. Uh-huh. Que laburara.
Bueno, a nivel político, contanos, vos sos sanducero y sos wilsonista como Jorge Larrañaga. ¿Qué tipo de relación tenías con el ex ministro del Interior?
Muy íntima, era una relación casi que de padre e hijo. Digo, los últimos años de Jorge en el ministerio estábamos todo el día juntos ahí, laburando. Para mí fue un referente, siempre fue un referente de lo político y de lo personal también. Y también entablé una muy buena relación con el hijo, con el cual sacamos una lista en las elecciones pasadas, y era una muy buena relación.
¿A qué edad empezaste a militar en Paysandú para Alianza Nacional?
Era muy chico. Si me pongo a pensar, con 5 años iba con una bandera a los actos, desde que tengo 5 años. Militar más fuerte, en realidad, desde que me vine a Montevideo con 17 años.
Uh-huh. Bueno, y ahora, Matías, se viene un año electoral. O sea, vos estás en este cargo, tu idea será llegar hasta el 1 de marzo de 2025 en la dirección de convivencia, pero el año que viene hay campaña y Alianza Nacional apoya la precandidatura de Laura Raffo. ¿Vos vas a sumarte a la campaña, vas a militar por la precandidatura del economista Raffo?
Yo pertenezco a Alianza Nacional y el sector va a militar por la precandidatura de Laura Raffo, sí.
Entonces lo vas a hacer. Uh-huh. Y yo pensaba en cómo unió Laura Raffo a herreristas y wilsonistas, porque vos sos de Alianza Nacional, sos wilsonista, obviamente militabas para Jorge Larrañaga, pero también sos muy cercano al ministro Luis Alberto Heber. ¿Te parece que la figura de Laura Raffo terminó uniendo como nadie a wilsonistas y herreristas?
Sí, y van a venir más también, digo, no solo wilsonistas y herreristas, pero sí. Yo a mí me tocó trabajar con Jorge y después con Luis Alberto, y la verdad que se aprende mucho, y de los dos. Tienen distintos estilos, pero son casi perfectos cuando vos los juntás. Entonces me parece que eso es lo que une a Laura Raffo.
Ah, por eso Laura Raffo los une, decís.
Uh-huh.
Con respecto a eso, ya que la arañada fue casi un padre para ti, decías, ¿cuánto cambió la dirección del ministerio desde que llegó Heber? Decías, distintos estilos. ¿En qué cambió?
Pasa que es una pregunta que a mí me, personalmente, como con Jorge yo tenía un gran afecto, digo, uh-huh. personalmente lo extraño un montón, pero cambió el estilo, pero la fuerza sigue siendo la misma y las ganas de trabajar de Heber son las mismas que tenía Jorge. Y las ganas de cambiar la seguridad del país son las mismas. Cambió el estilo, capaz que la forma de trabajar o de enfrentar algunas situaciones, pero digo, distintos estilos, ni uno bueno, ni malo, ni mejor, ni peor.
¿El rumbo y la orientación es la misma?
Sí.
¿Cuál es tu ideal de seguridad? ¿Cómo sería si tuvieras tú al frente?
Mi ideal de seguridad sería que y el ideal de todo el mundo es el delito cero. Estamos de acuerdo que el delito cero no existe.
Pero hay diferentes.
Pero sí una mejor convivencia.
Hay diferentes caminos. Capaz que reformule la pregunta.
Claro.
Está Bukele y está, Noruega. O sea, ¿cuál es tu ideal en el camino de esa búsqueda de seguridad?
Yo no tengo un ideal marcado. El ideal será, no sé si un medio entre los dos, pero tratar de mejorar la por lo menos de donde estoy yo ahora. No me puedo plantear de como si fuera ministro del Interior porque no lo soy, pero uh-huh. tratar de mejorar la convivencia, que estoy seguro que se puede.
Pero por lo que tú me escribes, desde Druart estás apuntando más a lo social que a lo represivo.
Sí.
O por lo menos eso es lo que tú has manifestado aquí en esta entrevista.
Sí. No quiere decir que lo represivo no tenga que estar también. Uh-huh. Pero me parece que una búsqueda más social y más yendo a las causas del problema es el camino.
Terra, de estos primeros encuentros que ha logrado tener con los vecinos cuando hace estas recorridas y tiene estos mano a mano así en los barrios, ¿cuáles son los reclamos más fuertes que le hacen los vecinos, por ejemplo? ¿Piden más cámaras, piden más presencia policial, piden otros servicios? ¿Piden cuáles son los reclamos más fuertes que ha recibido o los que más se repiten en estas conversaciones con vecinos?
Sí, son variados, pero los que más se repiten, piden a veces le pasa que piden poco más de presencia policial, más cámaras, o también ahí está bueno, la gente está un poco desconocida de cómo funciona la fiscalía, hasta dónde llega la fiscalía, hasta dónde llega el Ministerio del Interior, y piden a veces más explicaciones en ese sentido, que nosotros les contemos cómo es el trabajo policial, cómo es que se hace para recabar una prueba y cómo es que el fiscal después libera una orden de allanamiento o una orden de detención. A veces ya ustedes saben que aquel está robando y no lo detienen. Bueno, uh-huh. ahí les explica que en realidad la policía no lo puede detener a no ser que lo vea cometiendo el delito, que se precisa una orden de detención antes. Y se da mucha información en ese sentido también de cómo hacer la denuncia. El Ministerio ahora lanzó la aplicación de 911, que se puede denunciar por ahí. Estamos buscando facilidades para que la gente denuncie. Y eso es un poco la tónica de las reuniones, brindar información y llevarnos información nosotros también.
La política es un lugar donde cada vez menos, podría decirse desde algunos lugares y desde otros quizá no, pero donde la juventud no tiene una participación tan activa en lugares de decisión. O sea, por lo menos alguien no tan joven como tú. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué piensas que llegaste a este lugar tan joven y sientes que es una responsabilidad también para dar un ejemplo de que se puede siendo tan joven?
Sí, es una responsabilidad, digo, lo siento así. Siento que también es una demostración que el Partido Nacional y el Presidente de la República apuesta a los jóvenes. Jorge Larrañaga también, por eso me llevó a mí al Ministerio. Y llegar por trabajo y esfuerzo. Yo entré al Ministerio desde 2020 y trabajando he demostrado que podía estar a la altura del cargo. Me parece que la edad no tiene que ser una barrera, sino que la gente me juzgará por lo que haga. Así que en ese sentido me quedo muy contento. Todos mis compañeros jóvenes del Partido Nacional estaban muy contentos. Y es un poco la idea, demostrar que los jóvenes estamos preparados y que podemos hacernos cargo de este tipo de responsabilidades.
Matías Terra, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Gracias por venir esta mañana a Punto de Encuentro.
Muchas gracias a ustedes, estoy a la orden.
Que pase bien.